Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Aventaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Hoy quiero empezar el programa haciendo una felicitación, Diego.
¿Felicitación a quién, Daniel?
Diego, imagínese que hoy 27 de abril, como todos los 27 de abril, es el Día Internacional del Diseño Gráfico.
¡Hombre, no! Sí. ¿Cómo?
¿Cómo le parece? ¡Feliz día!
Muchas gracias. Pensé que iba a ser ese día ignorado como es el Día del Hombre.
¿Dijo el locutor?
Sí, mi favorito. Yo diría mi predilecto.
Yo no sé quién de ustedes sea el mejor con las manos y no quiero averiguarlo.
¿Para qué?
Porque hay gente que, gracias al tacto, logró crear el sistema de comunicación basado en pulsos eléctricos.
¿Cómo?
Feliz Día Internacional del Código Morse, ¿no, Lorenzo?
Uy.
Muchísimas gracias, Daniel.
Uy, fundamental.
Si a mí me pagaran por tener datos inútiles,
Le quitaría la sección a su hermano Darío en los programas del sábado. Ah, ya el programa no se hace más.
Ya no se hace ese programa.
Ay, qué triste.
Bueno, vamos a empezar entonces hoy Sudor y Letras. El día jueves tenemos también programa, Diego.
¿Tendremos?
Sí.
Dios mediante.
Ok. Voy a saludar entonces al profesor Andrés. Profesor, ganó el Manchester United. Felicitaciones.
Hola, Daniel. Sí, es la única razón para ver el partido en el teléfono en un Transmilenio. Es una cosa muy arriesgada en esta ciudad.
Sí, sí, bastante. Sí. ¿Pero ganaron cuánto, profe?
2-1. Se alcanzó a apretar al final. Pero pues, bueno, a puntos positivos es que el primer tiempo me encantó. Fue una presentación muy, muy a la altura del Manchester United. Mucho toque, apertura de cancha, pases profundos, pegue al arco. Estuvo interesante el partido.
Felicitaciones. Ahora tengo que pedirte un favor, Andrés. De un oyente llamado mi hermano Darío, necesito que tú le digas feliz día del diseño gráfico.
¿Cómo? Ah, Darío y a Dieguito, feliz día.
Yo, muchas gracias.
Esa gran labor que saben cumplir con ese profesionalismo que los caracterizamos.
¿Hace cuánto no ves a mi hermano, Andrés?
Voy para 24 horas.
No, y sobreviví.
Lo he más seguido que usted.
Muy bien, saludemos a Maleja, que está por ahí. Maleja, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y su merced?
Muy bien, gracias a Dios.
No hemos empezado el programa y ya todo el mundo votó por ti.
Eso me parece excelente.
La dictadura funciona.
No, ¿cuál dictadura? Todo... Es ser sabios.
Saliste en una encuesta de Inbamers, incluso arriba de Iván Cepeda.
Tiene los votos que le faltan a Cepeda. Sí. Para ganar en primera vez. Carambas.
Bueno, muchas gracias por estar acá, Maleja.
Con todo gusto.
Y está Nueva Lorenzo.
Hola,
¿cómo estás? Nueva Lorenzo, ¿su merced qué?
Yo bien, ¿y tú? Con pereza de lunes.
¿Tienes pereza de lunes?
Tengo pereza de lunes.
Sí. Ahora, la pereza de lunes a los 40 es peor, te digo.
Lo imagino.
No quiero ni imaginar.
No, les tengo un chisme.
A ver.
Cuente.
Cuente, pues.
Bueno, un equipo de limpieza llegó a hacer la limpieza al Veltins Arena. ¿Es el estadio de qué? ¿Lo saben?
No, señor.
Es el estadio del Schalke 04.
Ok. ¿Estamos hablando de Alemania?
Sí, señor. En la ciudad que no voy a pronunciar porque...
No, ¿para qué nos ponemos?
No, ¿para qué? Mi alemán.
No. ¿Gelsenkirchen?
Sí, esa. Gelsenkirchen. Entonces llegó el equipo de limpieza y dijeron, ve, vamos a limpiar, eran caleños.
Sí.
Vamos a limpiar, oís. Y empezaron la ronda habitual, pero se encontraron una sorpresita en el baño, ¿no, a Lorenzo?
A ver.
¿Qué sorpresa se puede encontrar uno en un baño?
¿Qué le dijera yo? Que no hay agua.
¿Que no hay agua?
Que no hay agua.
Que no hay agua. Fue una sorpresa de 65 años.
¿Cómo?
El cadáver de un hombre que llevaba horas ahí.
Uy, calla ya.
Posiblemente ese señor quedó muerto en el baño el día anterior. Entonces llamaron a la policía y las primeras investigaciones dicen las autoridades que no fue un crimen. Todo apunta a que el hombre murió por causas naturales, infarto o derrame. Y pues nadie se dio cuenta. Oh, y pues, si el man iba solo...
Grave. Claro. Ahora, con toda la gente que probablemente hubo y nadie lo vio, ¿será que se quedó de último en el baño? El último en salir a apagar la luz.
Ay, pues no.
No alcanzó a apagar la luz.
El Schalke 04 entonces va a ayudar con la investigación. Este estadio tiene capacidad para 60.000 personas.
Eso es mucha gente.
Y es uno de los recintos más grandes del fútbol alemán. Entonces, el Schalke 04 estuvo en muchos periódicos, pero no por buenas noticias deportivas.
Un minuto de silencio en el próximo partido, ojalá. Uy, para ese hincha rara, ¿no? Que se fue. Sí, y qué forma tan particular de morir.
No, y eso empieza en los comentarios, que el partido fue de infarto, que no, 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 por favor. No.
No, está bien.
Muy bien. Decide tú, Noah, a quién le damos la palabra para que nos explique cómo es la batalla musical de hoy.
A mí me gustaría que le explicara la eminencia del programa, la sabiduría.
¿Quién es?
El profe Andrés.
Ah, yo pensé que yo. No, era obvio que no era yo. Profe.
Bueno, nosotros estamos a puertas de un mundial de fútbol y hemos hemos clasificado algunos grupos. Y de esos grupos, pues, hemos venido seleccionando los países, y de esos países hemos traído la música. En este caso, hay una resistencia fuerte a este país, por parte de los Estados Unidos.
¿Cierto?
Porque no han querido ceder en todas sus pretensiones.
Al lugar.
Pero es el país de Irán.
Sí, señor.
Hoy. Entonces, esta noche en Sobre Letras, música de Irán.
Música de Irán.
¿Quiénes, correcto, dirían, Diego, en la alta alcurnia, se van, sí, a ir a los traques hoy?
A los traques, obviamente con los guantes de boxeo puestos para evitar cualquier tipo de dolencia y de dolama. Están en una esquina María Alejandra y en la otra esquina usted, Daniel.
Me encanta la música de Irán.
Sí, eso veo. La estás disfrutando casi tanto como yo. Vamos a tener música de Irán, así que prepárense.
Ahora sí, como necesitamos entonces que ustedes pues se den la plática bien, vamos a trabajar, ¿les parece?
Sí, ya es hora.
Ya, que ahora sí que empiecen las damas, ¿no? Porque hay que ser caballeros.
Me parece.
A mí también
muy
me parece.
Con ustedes, Maleja Morales.
Uy. Bueno. Vengo con pregunta, como siempre.
Por favor.
A ver.
Cuando ustedes se ponen ansiosos o están tristes, ¿les da como antojillos de comer algo?
Sí.
¿Qué?
Chocolate.
Chocolate.
Ajá. ¿Y saben por qué?
No.
El chocolate quita la depresión.
Porque el chocolate quita la depresión.
No, pues a mí no me ha funcionado.
El chocolate es la felicidad.
Okay.
El que inventó el chocolate es un amargado.
Cierto.
Resulta que esta es de los alimentos más comunes cuando las personas se sienten tristes, decepcionadas, defraudadas, de mal genio, depresivas, etcétera. Y es que todos nos sentimos identificados en ese impulso casi que obsesivo de buscar el chocolate, helado, pan o algo dulce en general cuando estamos mal. Y eso se debe a biología y algo que está más atrás de. Lo primero es que el cerebro busca alivio rápido, ¿no? Es cuando nosotros estamos con el ánimo muy, muy bajillo, pues necesitamos aumentar nuestros niveles de cortisol. Y eso, pues, a su vez, digamos que aumenta el apetito, los antojos rápidos y la búsqueda de energía inmediata. Uh-huh. Y es como si el cerebro pues nos dijera, necesito algo que me suba ya el ánimo porque no puedo seguir así. Y lo más rápido que encuentra nuestro cerebro es el azúcar. Es como un instinto primitivo el que tiene.
Okay.
Pero no cualquier azúcar. No es como que yo coja una cuchara de azúcar y ya.
No sirve.
Resulta que, o sea, sí sirve, pero el chocolate sobre todo es lo que preferimos todos porque combina varios factores. Y es que uno, claramente, tiene mucha azúcar. Dos, es grasa agradable al paladar. Tiene una textura reconfortante. Su aroma es placentero y nosotros lo asociamos emocionalmente como algo positivo.
Cierto.
¿Por qué? Porque uno dice, no, pues es que cuando estaba triste me regalaron una chocolatina, o me acuerdo que alguien que me quería me regaló una, o lo asocio a descanso o a placer, o es como la combinación perfecta de, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la serotonina? Cuando nosotros consumimos carbohidratos y alimentos dulces, puede influir temporalmente en nuestros mecanismos, en nuestro estado de ánimo, en la sensación de calma y en el bienestar. Por eso es que algunos de nosotros sentimos alivio momentáneo tras comer algo dulce, que sí, sabemos no nos va a resolver el problema, pero sí nos ayuda a suavizar la emoción por un rato. Ahora, la memoria también tiene algo que ver, y es que el cerebro aprende por asociaciones, lo que les decía. Cuando yo estaba triste y estaba en el colegio, yo recuerdo que yo comía este dulce, o yo me acuerdo que mi mamá me daba, o lo que sea, ta, 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 y eso me lleva a buscar ese mismo dulce o ese mismo chocolate porque lo asocio a que en su momento me dio algo de felicidad. Ahora, el alivio sí es real, no me lo estoy inventando, pero es de corto plazo. Después de ese pico rápido de adrenalina o de felicidad, pues viene el bajón energético, viene la culpa, me da más hambre o se vuelve como en un círculo vicioso. Entonces, por eso mucha gente se siente como, uy, bueno, comí para sentirme mejor, pero ahora me siento peor porque ahora no solamente estoy triste, sino que estoy gordo, ¿no? Y pues al final, pues esos deseos repentinos de querer algo dulce o de querer chocolate no significa que sea hambre. A veces lo que sentimos es una necesidad de sentir descanso, de sentir compañía, de tener una regulación emocional, una pausa mental o simplemente tener afecto. Pero el cuerpo lo traduce como tengo un antojillo. Okay. Y ya entonces, por eso hay algunas personas, sobre todo en países que están muy, muy marcados, que sí tienden a sufrir de sobrepeso, y es porque cuando se sienten muy malos, se sienten agobiados, pues su única distracción o compañía es la comida, ¿no? Pero pues para que lo tengan en cuenta, de si están muy, muy bajos de nota, cuidado con el chocolatito.
Qué rico el chocolate.
Sí, es delicioso. No puedo resistirme a ello.
Yo dejé de comprar porque yo me llevaba una grande para la casa y me acostaba a leer y a tomar tinto. Y yo decía, me como 3 cuadritos. No, pa.
3 cuadritos por minuto de comida.
No pasa, no pasa. Sí, muchas gracias, Maleja. No. Les tengo, chicos, ya están los equipos clasificados para la Copa Centroamericana con CONCACAF 2026.
¿Cómo?
Imagínese. Yo no sé si tiene uno que vivir en alguno de estos países para emocionarse, porque no me emociona. Esto, por ejemplo, hay equipos de Belice, de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador y de Panamá.
Es que no...
No dan ganas, ¿no?
No puedo.
Prefiero un chocolate y ya. ¿No? ¿Sí? Dígame uno, Andrés, un equipo de Belice.
Uy, no.
No. No, creo que en ese momento no lo puedo...
Belice Fútbol Club.
Debe ser, no lo puedo ubicar ni en el mapa. Sí. Está difícil, pero ya va a empezar y hay equipos clasificados. Por ejemplo, de Belice el que aparece ya clasificado es el Verdes FC. Y el logo es verde. Bueno, son muy originales también, ¿no?
Sí, bueno.
¿Vamos a escuchar una canción?
Sí, señor.
Y ya venimos con el profesor
Andrés.
من جا در و برات صاف میکنم، هرچی سر و بر و فراب میکنم، بیا بری. من از رومین و بمب و شمزار میدوم، جای کمرت شلاق میخورم، بیا بری. بعد ما بارون میباره از شازاری پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی. ما بریم تو سینه ها میکنم، بیا بری. من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم، بیا بری. بعد ما بارون
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, me acordé de usted, Daniel, cuando estaba haciendo esta noticia, porque es importante fortalecer las piernas, usted que hablaba de fortalecer los músculos para la natación.
Necesito, porque aunque hay un comentario que dice que lo que empuja es la cola, mire que no.
¿No? ¿Cómo?
Se necesita.
Creo que en la piscina sí toca con las piernas.
Por eso yo hablo, sí, señor.
Ah, ya.
Porque, bueno, entonces en esta para esta sección sí vamos a hablar de los aductores. ¿Listo?
Sí, señor.
Sí.
El aductor, que es como la parte interna del muslo, cerca a la ingle, ese músculo que cuando se estira, cuando se contrae, duele, y duele muchísimo porque fastidia para caminar, no deja caminar bien. Es bastante complicado este músculo. Entonces, fortalecer la parte interna del muslo no es una cuestión únicamente estética, sino que también es una pieza clave para la salud de la espalda y la potencia de las piernas. Aunque suelen ser los olvidados en el gimnasio, los aductores funcionan como los estabilizadores silenciosos de todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante o para qué sirven los aductores? Pues resulta que este es un grupo de músculos situados en la cara interna del muslo, y su función principal es cerrar las piernas, o sea, llevarlas hacia la línea media del cuerpo y controlar los movimientos laterales. Entonces, son los responsables de que al caminar, saltar o girar, la pelvis se mantenga estable y las rodillas no se desplacen de una forma peligrosa. Entonces, los beneficios clave para tener unos aductores fuertes es prevención de lesiones, es decir, la debilidad de esta zona es la causa principal de las lesiones de ingle, muy comunes en deportes como el fútbol o el pádel. Además, al estabilizar la pelvis, ayudan a evitar dolores en la zona lumbar y sobrecargas en las rodillas. También al actuar como un ancla para el cuerpo, pues permiten que la fuerza de los saltos o los piques se transmita mejor. Si los aductores están fuertes, no hay fugas de energía y el movimiento es bastante explosivo. Y también reducen el estrés en caderas, en rodillas, en tobillos, al mantener una alineación correcta de todo el tren inferior. Entonces, no hace falta dedicarle muchas horas, basta con incluir ejercicios específicos 2 o 3 veces por semana. Entonces, uno son las aducciones de banda elástica. Entonces, es sujetar una banda elástica en un punto bajo, como la pata de una mesa o una silla que sea muy pesada, y enganchar el otro extremo a su tobillo. Y el ejercicio consiste en llevar la pierna hacia adentro, cruzándola por delante de la otra. Entonces, jalar el caucho para fortalecer los músculos de esta zona de la pierna. Otro puede ser zancadas laterales, entonces de pie se da un paso hacia un lado doblando una rodilla mientras mantiene la otra pierna estirada. Entonces luego hay que hacer fuerza con la pierna doblada para volver al centro. Otros son las aducciones en el suelo, como pues, es estilo pilates, cuando se tumba en el suelo mantiene la pierna arriba doblada y apoyada en el... Este sí me cuesta un poquito explicarlo. Si uno se tumba de lado, mantiene la pierna de arriba doblada y apoyada en el suelo, sube y baja la otra pierna, la que queda abajo, y la que toca el suelo manteniendo la estirada. Creo que esta
explicación... No, está muy berraca. No, está difícil.
Está muy sí. Complicada.
Hágase una foto y la ponemos en las redes.
Entonces, bueno, esos son unos consejos para un buen estiramiento. Entonces hay que priorizar la técnica, es mejor hacer pocas repeticiones bien hechas, que muchas con mucho peso o una mala postura cuando las personas van al gimnasio. Entonces hay que combinar la flexibilidad, porque es importante para fortalecerlos al momento de estirarlos. Trabajar la movilidad de la cadera ayuda a que los aductores no se sientan rígidos. Entonces sí es importante que uno empiece a escuchar el cuerpo, porque si uno ha tenido molestias en la ingle anteriormente, empieza con unos ejercicios muy suaves y sin peso, pues para poder avanzar. Entonces, en conclusión, darle un lugar a los aductores en la rutina de ejercicio pues es una inversión de durabilidad física. Mantenerlos activos le va a permitir a uno moverse con mayor seguridad evitar dolores de espalda y mejorar el rendimiento en cualquier actividad física. Entonces mire que a pesar de que son unos músculos que, pues, como decía la nota, son bastante olvidados, pero tienen unas funciones muy importantes, Daniel. Entonces, ejercicios con banda, estiramiento, y pues bueno, habría que buscar en internet un video que pueda visualizar el ejercicio que les acababa de explicar.
Sí.
Pero sí es importante trabajar estos músculos también, Daniel.
Bueno, siento como que me están juzgando por mis piernas, por mis piernas.
No las conocemos.
Afortunadamente.
Pero sí es importante trabajar piernas.
Profe, yo lo iría a hacer ahorita mismo, pero es que como no entendí bien los movimientos, voy a esperar las fotos o los videos que nos envía el grupo.
Listo.
Entendí varios.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ahorita me los...
Bueno.
Deja ver.
Bueno, listo. Los ejercicios a mis piernas.
No, sus piernas no. No,
ya,
gracias.
Ya no están tan mal.
Oiga, ¿quiénes de aquí somos? Suena horrible. De la familia Nubank.
Miguelito.
¿Cómo dices?
Miguelito también.
Ah, ya, entonces Miguelitos todos. ¿No, no es de la familia Nu?
No, yo no soy de la familia.
¿Maleja es de la familia Nu?
No, no.
Imagínense que pasaron cosas. La semana pasada murió un ciclista colombiano, ¿sabían?
Sí, lastimosamente.
Pues resulta que el equipo de ciclismo Nu Colombia informó estar triste por el fallecimiento del corredor Cristian Camilo Muñoz. Ese fue el comunicado de prensa, como abrieron el comunicado de prensa. Resulta que Muñoz murió en Europa como consecuencia de complicaciones médicas tras un accidente sufrido el pasado sábado 18 de abril de 2026 en Francia. El colombiano tenía 30 años. Y, pues, ¿qué pasó? Pues tuvo una caída.
Sí, señor.
Herida en la rodilla izquierda.
Sí.
Herida que se infectó, tuvo que ser ingresado al hospital para ser operado. No han dicho nada más.
Raro.
¿Será negligencia?
Ni idea.
¿Será destino o si lo quieren llamar Dios?
No sé, porque como hay cosas tan extrañas que pasan, recuerden a este escritor Martín Caparrós que salió a montar bicicleta, se pegó en un dedo y ahora tiene cáncer ahora.
Sí.
No, yo no puedo entender eso. La vida, ¿quién se la inventó?
Es muy rara.
Lo siento mucho. La vida es así.
No la he inventado yo.
No.
No, señor. No fui yo.
sí, entonces les quería contar que la familia Nu de ciclismo está de luto.
Perdemos a un ciclista
colombiano de 30 años.
No, hermano. No, esto no. Que es una invitación a no salir de la casa o...
A no montar bicicleta.
No, no me diga eso. La semana pasada me caí.
No, ¿cómo? Caí.
Un saludo a la gente de la Universidad Nacional de Colombia que ponen pancartas ahí sobre la calle 26 y no las amarran bien. Y resulta que sopló el viento justo cuando yo iba pasando y se me enredó esa pancarta entre la bicicleta y me fui lo que popularmente se conoce como de jeta y golpeé. Raspé y casi lloré.
Que, me imagino que puso un poquito rabón usted con la vida.
No, no, ya, ese es mi estado natural, no puedo estar más allá de ello. No me levanté y con la dignidad que me quedaba, amarré el cartel bien para que no le pasara a nadie más.
Ah, bueno, bien, alcanzó.
Seguí mi camino y ya cuando llegué a la casa me revisé y pues sí, tenía raspada la pierna izquierda, un golpe en la mano izquierda también y me corté un dedo.
Pero usted es de los que se cae y se levanta rápido como si nadie se diera cuenta.
Yo no,
soy de
no,
los
no.
que me caigo y ya como que quiero que me vean y me tiren plata.
No,
también,
no, porque...
¿Ya? ¿Cómo voy a disimular eso?
Lo que llamamos un costalazo en bicicleta es una vaina que duele bastante.
No, eso duele mucho.
El profesor sabe perfectamente lo que hablo. Entonces, no, ¿y qué necesidad? Si me caí, pues lo que menos me interesa es que la gente se ría o no. Lo único que me importa es no partirme por ahí un dedo de la mano porque eso sí me preocuparía. Entonces, con toda la calma del mundo, porque además se salió la cadena del plato de la bicicleta, y bueno, una locura. Sí, genial.
Chicos, es que yo conozco a Diego hace como 60 años, y todos los días odia la vida. Entonces digo, ¿y ya posta se cae?
Cierto. Debe ser una señal divina, me está diciendo que le baje a el genio.
Ah, pensé que era bicicleta. Y que comas un poco de chocolate.
Sí, voy a comer chocolate. Voy a tener chocolate en el bolsillo para que cada vez que me caiga sea menos dolorosa la situación.
Más amena.
O más amena.
Pero yo lo entendía Maleja que es dulce, aunque el chocolate es lo más conocido, pero dulce en general.
Sí. ¿Es así, Maleja?
Así es.
Porque yo con un queso con bocadillo soy feliz.
Sí.
Pues qué rico, sí.
Pero es que el chocolate...
Ese es un gran casado, ¿no?
Sí, señor. Qué delicia.
Aunque dicen que realmente es lo mejor que uno debería comer cuando está...
con las emociones muy, 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 es algo picante.
Ay, paxino. Paxino del picante.
O sea, cuando uno está mal, ¿comer algo picante?
Sí. Porque no recuerdo cuál es el nombre del componente.
¿La capsaicina?
Sí, señor. Eso, gracias, Noah, genera unas hormonas en el cerebro que le sueltan la dopamina y hace que se sienta cada vez mejor. Por eso uno, al que le gusta esa vaina, cada vez quiere más picante, más picante. Es bacano, a mí me agrada.
Llegó un mensaje para Diego Franco.
Hola.
¿Puedes decirle a Diego en vivo que se me venció el link? Que no se burle, que si me ayuda. Darío Silva.
Después, porque es que uno está rabón todos los días, ¿eh? Es que la gente no colabora.
No colabora.
Pues, yo le puedo responder a tu hermano.
Vamos con literatura más bien.
Sí. Me parece mañana, buena idea. Darío, y gracias por escucharnos.
Con ustedes, Diego Franco.
¡Ahí va Diego!
Abro comillas. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Cierro comillas. Si ustedes están en este momento, hablo con mis compañeras de la mesa de trabajo, mirando su teléfono, por vía WhatsApp les compartí a todas una pequeña frase que les voy a pedir amablemente vayan leyendo conforme yo les diga, para poder hacer un poco más ameno el ejercicio del día de hoy, más participativo. Y empiezo, como es de costumbre, desde que llegó nuevo al programa, haciendo una pregunta.
A ver.
¿Cómo van con la lectura este año, compañeras? Ya sea de literatura.
Muy fácil.
¿Flojito?
Sí.
¿El profesor Andrés?
Diría que flojito con respecto a otros años, pero procuro leer algo todos los días.
¿Noah?
Este año me ha costado más que otros
¿Que
años.
¿Otros? Sí. Flojo también. Sí, ¿Daniel? Sí.
No tengo nada más que hacer. O sea, no voy a dar cicla ni jugar fútbol.
Salve usted la patria. Pregunto porque a mis 32 años, amigas y audiencia, puedo decir con honor que cumplí uno de los objetivos, no por obligación ni nada más, sino por el simple gusto y placer de leer, que es haber leído tal vez el libro que más reconoce el público nacional e internacional de El Pueblo Colombiano, que es Cien Años de Soledad, una de las obras, de las muchas obras que escribió Gabriel García Márquez. Hace unos años, cuando se hablaba de García Márquez, para mí era realmente una vaina de terror, el miedo de no poder entenderlo.
Yo creo que a todos, ¿cierto?, nos pasó, sí.
¿Estamos de acuerdo, sí, Daniel?
Yo estoy en esa etapa.
¿Hayan leído? ¿Ya leyó algo, no, de Gabriel
García
Márquez?
He tratado. No disfruto en este momento, no...
No lo hagas, no lo hagas, tranquilo.
Tiempo al tiempo
no
que
lo
llegará
haga.
El momento.
Sí.
La idea no es competir, ni que es que me estoy leyendo 3 libros al mes, es hacerlo con conciencia, porque ya lo había dicho yo la última vez que me tocó a mí el turno de hacer alguna recomendación literaria, que eso es alimento para la cabeza y para los que creen que tienen, pues, para el alma. Logré terminarlo en un mes, más o menos, sin ningún tipo de afán, y me gustaría que, antes de empezar, Daniel me regalara la frase que le compartí en su WhatsApp.
En cualquier lugar en que estuvieran, recordarán siempre que el pasado era mentira, que la memoria no tenía camino de regreso, que toda primavera antigua era irrecuperable, y que el amor más desatinado y tenaz era de todos modos una verdad efímera.
Estamos próximos a que se cumpla un nuevo aniversario de la publicación de esta obra cumbre del señor Gabriel García Márquez, un 5 de junio, pero de 1967. Tardó más o menos un año y un poquito más en escribirla. Esto se hizo... Por aquí está, sí señor. 18 meses específicamente se demoró él escribiendo la historia de Macondo, de la familia Buendía, hasta que la novela vio la luz en Buenos Aires, la capital de Argentina, gracias a una editorial que se llama Sudamericana. Y bueno, el resto de esa historia trascendió fronteras, le ayudó también a que después se juntara toda su obra y pudiera recibir el merecidísimo Premio Nobel de Literatura. Una obra, hablando puntualmente de Cien Años de Soledad, que ha sido traducida a más de 40 idiomas, ¿no?
Qué impresionante.
Entre esos, por ahí estuve investigando, se tradujo al ruso, y durante la época de la otrora Unión Soviética, se censuró una buena parte de esta novela, especialmente los párrafos, llamemos, o los capítulos en los que había escenas de contenido sexual. Pues esto no era muy bien visto en aquel entonces, en esa situación compleja de la Unión Soviética. Una novela que ha vendido más de 30 millones de copias desde la fecha de su publicación.
Eso es desbordante.
Eso es una salvajada, sí señor, tiene usted razón, Daniel. Una obra en la que Gabriel García Márquez se inspiró, ¿en qué se preguntarán ustedes? Pero antes de que se lo pregunten, si el profesor Andrés tiene a la mano su teléfono y me ayuda con la lectura de la frase que le envié a su WhatsApp.
Dame un segundo. ¿Al mío personal o al de Sudor y Letras?
Al suyo. No estoy loco. Desde el WhatsApp de aquí de Encuentro Radio. No estoy loco.
Porque
¿o sí?
Digo que no ha llegado nada.
Toca sacar al profe del salón. No hizo la tarea.
O mientras tanto, entonces, Noita, tienes ahí.
Yo la tengo acá, sí.
Por favor.
Dice: había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad.
Muchas gracias, querido Cerramos. Noah. Esta obra se inspiró en parte en los recuerdos de la infancia de Gabriel García Márquez, en paisajes del lugar que lo vio nacer, la famosa Aracataca, y también en la música, podríamos decir, más representativa de nuestro país, que es el vallenato. De hecho, en algún momento, en una de las entrevistas que dio García Márquez, dijo que Cien Años de Soledad es un vallenato de 450 páginas. Obviamente estamos hablando del vallenato de hace muchísimos años, y con el respeto que merecen quienes gusten del vallenato nuevo, pues aquí no entra en participación lo que hace Silvestre Dangond o lo que hacen los 200 de Diomedes Díaz,
los Diablitos.
Eso no, con el respeto de quien gusta esta música. Gabriel García Márquez combinó además fantasía con realidad, ese famoso realismo mágico que también hemos escuchado para no entrar en cuestión cliché. Incluyó, que esta es una de las cosas que más me parece a mí interesante de esa obra mágica, el incluir elementos de nuestra historia, de la historia de Colombia, como por ejemplo lo de la masacre de las bananeras, algo que sucedió aquí, y otro de esos ejemplos podría ser cuando este hermoso país llamado Colombia era un país bipartidista, y muchos de esos conflictos armados que hubo y que sigue habiendo lastimosamente entre rojos y azules o entre liberales y conservadores, además de traer a colación situaciones controvertidas aún hoy en día y que en esa época lo eran mucho más, como el incesto, y otras también profundas, pero sobre todo necesarias, como la soledad. ¿El profesor Andrés de casualidad tiene ahí la frase o definitivamente no llegó?
No, Dieguito, te cuento que no me llegó nada.
Todo bien, que aquí estamos preparados. Dice así: era lo último que iba quedando de un pasado cuyo aniquilamiento no se consumaba, porque seguía aniquilándose indefinidamente, consumiéndose dentro de sí mismo, acabándose a cada minuto, pero sin acabar de acabarse jamás. No estamos locos. Eso dice exactamente la cita puntual del libro. La historia de la familia Buendía, José Arcadio y Úrsula y Guarán, quienes deciden abandonar Riohacha al ser perseguidos por el fantasma de un personaje que se llama Prudencio Aguilar, que fue asesinado por José Arcadio en medio de un pleito entre los dos. Una pequeña introducción para no irnos muy lejos y no, como dirían por ahí, spoilear esta obra de arte, esta maravilla de la literatura que es Cien Años de Soledad. Es el recomendado que yo quiero hacer, no sin antes pedirle a Maleja, ojalá si haya llegado la frase que yo envié, que por favor nos colabore.
Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
Muchas gracias.
Esa frase es famosísima.
Sí, señor. Esa y muchas otras, Daniel, cosa que yo no solía hacer mucho con los libros, pero de un tiempo para acá, y especialmente con este libro, me acabé el ¿cómo se llama? Todas las noticas, esas posit que usted tiene, que compra para hacer notas pequeñas, toda esta cuestión, en el libro que me prestó mi hermano, una edición divina, una portada grande.
¿Sabe que estas obras necesitan una buena edición?
Sí, para que usted las pueda disfrutar, definitivamente necesita un libro grande, con un buen espaciado, y no hay excusa para no hacerlo, obviamente, en el momento en el que cada una quiera, pero la tecnología nos puede jugar a favor, porque muchos se quejan, o nos quejamos, me incluyo yo también ahí, de la cuestión que, como la familia es tan grande y hay personajes que repiten nombres y que la gente se enreda, yo le tengo personalmente, si quiere escribir aquí al WhatsApp de Encuentro Radio, una o dos imágenes ilustrativas con el árbol genealógico de la familia para que usted la tenga en su teléfono, la mande a imprimir y se colabore para que pueda darse el gusto de leer una obra como esta, que tiene frases como la que sigue, y con esto termino. El mundo habrá acabado de joderse, dijo entonces, el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. Lean, por favor, a García Márquez. Es increíble. Gracias.
A ti. Excelente. Noah, si en este momento no sale, no le tenga afán a eso. No hay afán, no hay afán. Tranquilo, que eso no es competencia con nadie.
Sí, claro.
Pero tenemos música de Irán para que seas feliz. Te eches una bailadita.
هیچ کس رو زد بازی شب با هم واسه هر ایرانی حرف دارم دست و بالا بطر کجا بگو با ما سپیس و یک کلا هیچ کس رو زد بازی شب با هم واسه هر ایرانی حرف دارم دست و بالا بطر کجا بگو با ما سپیس و یک کلا رب خبر میگانه قفل دست ما هست کلی اگه دست کسی دیگه از رو بکنی راست میگی میکروفون رو پاس میدید مثل ماها خواست گیرید بابا باز میری رب تو خداست میگی سبکاتو مثل منه اون کلاس کجاست میری اما با این حال بازم به ما فاز میدی رپ فارس واسه ماست مثل برق لاستیکی ما بز کرده شد چپ و راست میدی الان پنج سال رپ فارس داره کش میاد واسه معرفی بزا اسمم باشه لش بیا من با خدا قرار داده رپ فارس رو بستم از سرش با این از ببینن گوش شستم اگه کسی که مثل من رپ کنه خواب دیده هیچ کس کسی که به رپ رو مثل آفتاب میده رپ کردم واسه من مثل کر خوریه هیچ کس زد بازی یک شب یه طوری هیچ کس رو زد بازی شب با هم واسه هر ایرانی حرف دارم دست و بالا بطر کجا بگو با ما دفیس و یک کلا هیچ کس رو زد بازی شب با هم واسه هر ایرانی حرف دارم دست و بالا بطر کجا بگو با ما سفتیس و جکالا بیری ویستون اومده دوباره مثل شیر همون که آهنگاش مثل خونپار ترکی حالا قدرت دو برابر داریم پس شاخ نشد چون بیری اومده با هیچ کس دو تا بهترین پیدا کردن جفته همو قطب مثبت و منفی بمب اتم طرفمون نیا خیلی خطرناک داشت هرچی لاته توی این شهر طرف دار ما فکر نکن بازی رپ هست کلاس درس اینجا هست میدان جنگ اینجا هست یه باقه وقت نزنی دست کار بر چون زخارای من همه پوشیدن لباس رد توی کمراشون همه گذاشتن سلاح سر آمادن برای جنگ هست ماه فرد شمشیرا با لاس آمادن که شاخ بشن و بشنون صدای من نشون بدم چراغ سر رو حرفام حساب کن چون من هستم مرد پای هر شب با هم واسه هر ایرانی حرف دارم دست و بالا بطر کجا بگو با ما سپیس و یک کلا هیچ کس رو زد بازی شب با هم واسه هر
A continuación Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco.
Bueno, Diego.
Daniel.
Yo creo que a mí me ha pasado que me dicen, ay, imposible Daniel haga esto.
¿Y
lo
sí?
hago?
¿Sí?
Sí.
No,
sí.
No hay ninguna cosa que no haga de lo que han dicho.
El obvio Silva me dice. El predecible.
¿Qué pasó?
Vamos a hablar entonces.
¿De?
Los puntos que le quedan a los equipos para clasificar.
Tengo mucho miedo. Nunca me había puesto tan nervioso.
Pendientes hinchas del Cali, de Millonarios, de sí. Santa Fe, de Internacional.
De Medellín. De También Medellín. Está peleando ahí. Dígalo. No.
Esta noticia yo sé que le encanta a Maleja, porque se muere.
A ver.
Siete equipos. Uy, pero que es esa desidia para hablar, ¿verdad? Hay siete equipos luchando por dos cupos.
Está durísimo.
Siete equipos luchando por dos cupos.
Sí, señor.
Ya.
No. Hay seis equipos clasificados. Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Tolima, América y el Once Caldas.
Caldas ya clasificó finalmente.
Quedan dos cupos entonces.
No.
En este momento los están ocupando Internacional de Bogotá con 28 puntos e Independiente Santa Fe con 26.
Con 28 y no es... Bueno, es una locura esto.
Fuera de este grupo se encuentra el Cali, que también tiene 26, lo mismo que Independiente Medellín.
Sí, señor.
Sin embargo, por diferencia de goles, están entonces ubicados como los acabo de leer.
Sí, señor.
Los siete equipos que luchan por esos dos cupos tienen realidades diferentes. Internacional de Bogotá, y ahí empiecen a sacar calculadora, es el único que depende de sí mismo.
¿Con que gane?
Si le gana a Santa Fe, los asegura, pero de llegar a empatar, dependería de los resultados de Cali y Medellín, porque su diferencia de goles es de más dos.
Está bajita.
Los dirigidos por Baliño se enfrentarán con Independiente Santa Fe.
Ese partido.
Cali y Medellín van a estar atentos al duelo directo entre Santa Fe Internacional. Es el duelo que más interesa a todos, este de Santa Fe Internacional que se va a jugar en el Campín. El equipo que gane podría asegurarse entre los ocho. Entonces los dirigidos por Repeto tendrían que ganar y de hacerlo por un solo gol, tendrán que esperar que ni el Cali ni el Medellín ganen por tres goles. ¿Cómo vamos?
Está complicado.
Está buenísimo esto. Esto es como cuando se empezó a hacer todo en Padres e Hijos.
Ay, así somos la familia Franco.
Triple empate en puntos, 26, Santa Fe tiene mejor diferencia de gol. Con más 5, le sigue entonces el Deportivo Cali con más 4 e Independiente Medellín más 3. El equipo cardenal recibirá Internacional, que es el que más tiene la jornada fácil, digamos. Los vallecaucanos van a ir a visitar al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro.
Uy, ¿el Cali va desde visitante?
Sí, señor.
Y yo juraba que era al revés.
No, señor. Entonces los dirigidos por Lucas González serán jueces. Por último, el Medellín va a recibir a Águilas, que sueña con hacer el milagro en el Atanasio. Ahora vamos con... El cielo es azul.
Mi pañuelo es blanco, señor.
¿Y mi equipo?
Millonarios.
Ah, no, el tuyo.
Sí.
Millonarios claro. Es uno de los equipos que deberá esperar resultados de la Liga de Afganistán, de India, de Turquía. Está berraco, Diego.
Hay que revivir a Maradona.
Sí, está difícil.
Pero se puede.
Los azules visitan entonces a Alianza en Valledupar.
Sí, señor.
Una ciudad donde siempre les ha costado.
Cierto.
Dijo,
¿ah, sí?
Sí, dijo Fabián Bustos, hay que tener fe. El equipo entonces, de llegar a ganar, llegaría a 28 puntos.
Sí.
Y para clasificar hay diferentes escenarios, o como decía un amigo mío, escenarios. Que en el partido entre Santa Fe Internacional le favorece que haya un triunfo del equipo dirigido por Baliño, o un empate. Pero a ustedes no les conviene que Santa Fe gane. También tendrá que esperar que Cali pierda o empate ante Tolima, y lo mismo con Independiente Medellín frente a Águilas. A los azules les favorece que la diferencia de gol, que está en más 8.
Sí, señor.
Por último, hay dos equipos con vida y son Bucaramanga y Águilas Doradas.
Increíble.
Los dos apuntan al milagro. Más que todo el equipo antioqueño, pues tiene solo 23 unidades, los mismos que los santanderianos, pero tienen una diferencia de gol de menos 6. Bucaramanga deberá ganar su partido ante Fortaleza en Bogotá y que Santa Fe, Cali, Medellín y Millonarios pierdan.
No.
Mientras que Águilas tendría que golear a Medellín por más de 6 goles y que los Cardenales y Vallecaucanos caigan goleados por más de 3 goles. Creo que fue muy claro.
Tengo miedo. Tengo miedo y solo voy a agregar algo. Esta liga es tan, pero tan particular que... no sé si es la primera vez que va a suceder que la última fecha ya no va a ser todos los partidos el mismo día, a la misma hora. Porque hay partidos que ya no tienen ningún tipo de importancia porque hay equipos que están eliminados. Va a haber dos partidos el día sábado, si no estoy mal.
No sabía eso.
Estaba mirando hoy, publicaron la programación oficial de los partidos y los que... están implicados en todo esto que usted acaba de decir, Daniel, van a jugar el domingo a las 3:30 de la tarde. Porque, pues, para hacer las cosas
sí, señor.
Transparentes. ¿Sí estamos?
Sí, el sábado entonces está Chico Llaneros y Jaguares Cúcuta, que no le interesa sino a ellos.
Y creo que Nacional juega entonces el viernes.
No sé.
Nacional juega con... espere.
Bueno, el caso es que sí,
ahí está la 30. Cosa. Ay, ay, ay. Espero que...
Solo quería darles esperanzas.
Que llegue el momento, ya sea lo que sea, porque me volví a ilusionar. Yo le dije el jueves que ya no.
Que ya no. Y
míreme.
Aquí estoy.
No.
Qué belleza el fútbol.
Muero, sí.
Noah está muy emocionado.
Y Maleja está también feliz.
Ay. Extasiada.
Eso ni con un chocolate.
La señorita Alegría le dijo yo. Bueno, nos queda una canción y votamos, ¿no?
Sí, señor.
Hagamos así. Es hora de votar. Y hoy la responsabilidad está en Diego Franco, Noah Lorenzo y Andrés Cubides.
Ay, ay, ay.
Empecemos por Noah Lorenzo.
Ay. Yo.
Piénsalo bien.
Pero. Noto cierta presión.
Bueno, hagamos la corta, ¿no? Mi voto irá para la persona que haya puesto la canción número 1 y número 3.
Número 1 y número 3, listo.
Profesor Andrés.
Apuntado.
Me sumo a lo que dijo Noah. Número 1, número 3.
Profesor Diego.
Uy, me encantó. Yo, en cambio, voto por la canción 2 y 4. Especialmente por esta última, que jamás me imaginé que ni irán hicieran música así. Así entonces las cosas. La persona que gana el día de hoy en nuestra batalla es, por supuesto, Maleja.
¡Por supuesto! Por allá sacó una cerveza.
Sí, señores.
Felicitaciones, Maleja.
Gente sabia es lo que tengo yo acá. ¡Vamos!
Sí, teníamos miedo.
Nuestra Paloma Valencia tenemos acá. Sí.
Ya asusté.
Ya, o nuestra Vicky que... ¡Vamos a derrotar a Daniel!
Un saludo a todos los malejistas.
Malejistas.
Muchas gracias.
Señoras y señores, nos escuchamos el lunes, que es el último día de este mes.
Y el jueves.
El jueves. Estoy muy ebrio.
Ah, okay. Sí.
Gracias por todo. Chao.
Adiós.
Muchas gracias.
Chao. Chao. Ay, madre.